Estamos aquí, como dice el lema de este campamento, para aprender con respecto a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el tema del campamento? El campamento se llama la Gran Comisión. Este campamento nos va a enseñar a transmitir el Evangelio de generación en generación, específicamente la que nos tocó en esta época actual. Sin embargo, antes de pensar en siquiera transmitir el Evangelio, hay varias preguntas que nos surgen, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué es tan importante predicarlo y comunicarlo? ¿En qué radica la urgencia de este mensaje? Otra pregunta, ¿a quién le corresponde predicar y transmitir el Evangelio? ¿A unos cuantos? ¿A todos? ¿O a uno solo? Otra pregunta, ¿predicar el Evangelio es un mandato, es un consejo o es una sugerencia? ¿Cuál es el método estipulado por la Escritura a la hora de comunicar el Evangelio? Siguiente pregunta, ¿estás tú predicando y comunicando el Evangelio? ¿Qué es lo que te impide predicar el Evangelio? Esperamos que todas estas preguntas tengan respuesta en este tiempo que tendremos aquí y rogamos a Dios para que eso sea posible. Supongo que usted ya sabe lo que es el Evangelio, así que si no lo sabe, lo vamos a recordar rápidamente. El Evangelio es el poder y la habilidad que solo Dios posee para cambiar el estado de pecaminosidad, de culpa y de muerte en que todos los hombres se encuentran delante de Dios. El pecado es heredado desde el nacimiento y todos los hombres nacemos, vivimos y algunos mueren esclavos de él. Dicho pecado nos hace incurrir constantemente en una deuda mortal delante de Dios, la cual ninguno de nosotros está en capacidad de saldar. Niños y adultos, cultos y analfabetas, ricos y pobres, escépticos o supuestamente ateos y religiosos, fuertes y débiles, dominicanos, mexicanos, venezolanos, estadounidenses y colombianos, todos, absolutamente todos los hombres, hemos pecado en contra de Dios. Y ese es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Dios es santo y Él no tolera el pecado delante de su presencia. El pecado lo aira y lo llena de indignación. Dios también es justo y no puede simplemente pasar por alto nuestras iniquidades. La muerte es la recompensa que el hombre debe pagar por el pecado, pues Dios así lo dijo. Sin embargo, Dios también es misericordioso. Dios también es misericordioso. Es un Dios de gracia. Desde antes de formar el mundo, selló un pacto intratrinitario, es decir, un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sellaron entre las tres personas de la Trinidad un pacto, y este pacto establecía que el Padre iba a derramar su justicia sobre el Hijo, que el Hijo iba a sufrir y a padecer en una cruz, y que el Espíritu Santo iba a trabajar y a orar en el corazón de todo aquel que habría de ser salvo por esta obra planeada y diseñada por toda la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, toda la obra sustitutiva de Cristo ha sido y es aplicada en el corazón de quienes son convencidos de su pecado, se arrepienten y depositan su confianza en la obra de Cristo. Todos, absolutamente todos, necesitamos confiar en Cristo como nuestro Salvador. Esta obra es absolutamente poderosa y suficiente para salvar a cualquier pecador. Aquel que es perdonado de su pecado es librado de la ira de Dios y el Espíritu Santo hace morada en él, el cual le concede la capacidad de obedecer a Dios, mientras que el Espíritu Santo va renovando cada vez más la imagen de Dios en todos los creyentes. Aquellos que han sido salvos gozarán de Dios por toda la eternidad. Serán ciudadanos celestiales, tendrán acceso a lo que cantábamos ahorita, a la maravillosa ciudad de Dios. Aquellos que han sido salvos gozarán de Dios eternamente, y quienes no hayan sido salvos padecerán y serán atormentados eternamente a causa de su pecado. Así es, esto sucederá por la eternidad. Quienes estén con Dios estarán con Él por la eternidad, y quienes no estén con Él, quienes mueran siendo enemigos de Dios, padecerán la ira de Dios por la eternidad. Espero que después de recordar qué es el Evangelio, recuerdes también que si no has sido consciente de cuánto le necesitas, entonces que pidas a Dios que abra tus ojos. Y si Dios te permite entender, entonces créelo, debes creerlo. Debes arrepentirte con todo tu corazón. Y una vez eres salvo, debes predicarlo sin descanso. Debes predicarlo. El método es sencillo, no se tiene que innovar. Simplemente predica el Evangelio tal como se muestra en la palabra de Dios, y haz discípulos mientras les enseñas lo que Dios te ha enseñado. Después de ver este pequeño recorderis de lo que es el Evangelio, entonces vamos a estudiar la sección que lo tienen en sus folletos. El texto es Hebreos capítulo 11 y el título de esta predicación es Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Tenemos todos el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Antes de leerlo, quisiera pedirle el favor de ponernos en pie mientras leemos la escritura. Leemos Hebreos 11, 13, dice: conforme a la fe, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sentémonos, hermanos, gracias. En la enseñanza de hoy vamos a ver como iglesia que quizá no estamos siendo lo suficientemente responsables a la hora de predicar el Evangelio porque no estamos pensando en la ciudad eterna, porque nuestra mente no está enfocada en la eternidad. Nuestros lazos terrenales son tan fuertes que nos hacen olvidar la realidad de que la vida comienza después de la muerte. Agradecemos a Dios que salva y cuida de su remanente, pero también debemos estar seguros de que cumplimos con nuestra responsabilidad como iglesia, predicar el Evangelio. Hoy analizaremos una de las causas por la que los cristianos no predicamos. Si es que la eternidad está siendo removida de la mente y los corazones de los creyentes, y esto no debería ser así. La eternidad ha formado parte de la cosmovisión, es decir, la forma en que las personas ven el mundo, y todos nosotros lo hemos recibido, quienes hemos nacido en esta parte del occidente. Todos sabemos desde pequeño, se nos ha hablado, se nos ha conversado, se nos ha inculcado de que existe algo tal como la eternidad. Desde hace siglos, la idea de que la vida después de la muerte es real ha sido un común denominador en la mente de todos nosotros. Esto se debe a la influencia que ha tenido la iglesia, pero también hay que darnos cuenta de que en los últimos años el mundo ha estado dirigiendo sus esfuerzos para que las personas ignoren la vida eterna. En otras palabras, para que ignoremos los asuntos más trascendentales de la vida. Un pastor en Colombia decía una vez que las personas hoy en día no quieren pensar en los asuntos verdaderamente importantes. Avalanchas de entretenimiento se lanzan contra las personas con un solo propósito: olvidarse de lo que verdaderamente importa. ¿Por qué? Porque pensar en la eternidad, pensar en tu alma, pensar en tu condición delante de Dios, te perturba. Realmente te perturba. Y te robará la paz si no estás bien con Dios. ¿Qué hacen las personas entonces para olvidar esto? Innumerables conciertos de géneros musicales sugestivos. Masivos escenarios deportivos donde el deporte abunda en idolatría y donde volvemos al Coliseo Romano de ver un espectáculo y entretenernos en las cosas temporales. Programas televisivos utópicos donde la vida mostrada en una novela no tiene nada que ver con lo que realmente es la vida. Juegos virtuales producen realidades paralelas en donde niños y jóvenes escapan de la vida a través de horas y horas delante de una pantalla. Redes sociales donde la identidad de los jóvenes y de los no tan jóvenes dependen de relaciones despersonalizadas y otras manifestaciones del entretenimiento que te hacen olvidar lo que realmente importa. Tu alma es eterna. ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con tu alma? Otras ideologías como el materialismo, el cual produce o prioriza solo el éxito bajo lo perceptible por la vista, lo material, lo económico, o la falsamente llamada ciencia, la cual prioriza un total azar, despropósito e incertidumbre con respecto al significado de la vida, es lo que está de moda. Estas y muchas otras ideologías quitan cada vez más nuestros ojos de lo eterno, hasta doblegar nuestras miradas y fijarlas en la vanidad y temporalidad de la vida. Les voy a contar, hermanos, en palabras de Agustín de Hipona, cuál va a ser nuestro propósito con este primer estudio. Dice Agustín en el prefacio de su libro Ciudad de Dios: pretendo defender la gloriosa ciudad de Dios, la que vive y se sustenta con la fe mientras es peregrina entre los pecadores, como la que reside en la estabilidad del eterno descanso, el cual espera con tolerancia hasta que la divina justicia tenga juicio. Pretendo defenderla contra los que prefieren ir a la antelación a sus falsos dioses respecto del verdadero Dios, Señor y autor de ella. En otras palabras, la ciudad de Dios perdura en la fe de los creyentes y ha perdurado en la identidad del creyente. Esta ciudad se está perdiendo porque ni siquiera los creyentes están meditando y anhelando la eternidad. Gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Una fe más allá de la vida. Una fe más allá de la vida. Nuestro texto de Hebreos 11 es un paréntesis y una descripción que se está haciendo sobre Abraham. Esto lo vemos en los versículos 17, sí, en el versículo 17 donde leemos: sin embargo, surge una pregunta con respecto a nuestro versículo 13 de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿A quién se refiere el autor de Hebreos cuando menciona a todos estos? Por el contexto podemos afirmar que son Abel, a quienes previamente ha mencionado, a Enoch, aunque Enoch no murió sino que fue traspuesto, a Noé, a Abraham y a la misma Sara. Al escuchar las palabras promesa y esperar, seguramente pensamos en Abraham. La promesa en la que pensamos es quizá la que le dio Dios en Génesis capítulo 12, cuando le prometió una descendencia, le prometió una tierra para habitar y le prometió ser fuente de bendición. Abraham creyó en la promesa de la tierra y en los versículos posteriores vemos cuán fuerte fue este deseo, ya que en el versículo 9 leemos que por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sin embargo, hay algo más en esta promesa. No sé si lo han podido ver. Pero ¿a quién estaba esperando Abel? ¿Y a quién estaba esperando Noé? Si la promesa llegó después con Abraham. ¿A quién o qué creen ustedes que era lo que esperaban Abel y Noé? La respuesta es a Jesucristo. A Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Tras el pecado cometido por Adán y Eva, Dios profirió no solamente juicio contra cada uno de los involucrados, Adán, Eva y la serpiente, sino que Dios también hizo una promesa a Eva. Dijo a Eva que su simiente, un descendiente suyo, es decir, un hijo de Eva, revertiría la maldición y el reinado de la serpiente sobre la humanidad. La victoria de la simiente de Eva sobre la serpiente estaba garantizada, así lo había prometido Dios. De hecho, Eva esperaba con tanto fervor ese cumplimiento de esta promesa, que si leemos directamente desde el idioma hebreo, se cree que cuando Eva profirió las palabras tras recibir a Caín, se cree que Eva pensaba que Caín era este descendiente suyo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es impresionante ver la fe con la que Eva abrazó la promesa que Dios le hizo, a tal punto que su primer hijo, ella creyó que era aquel de quien le hablaba a Dios, que revertiría la maldición del pecado. Para reforzar este argumento, damos la forma progresiva en que Dios reveló al Redentor a través del Antiguo Testamento y se representa así más o menos la progresión. En Génesis 3, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que iba a ser un descendiente de Eva, es decir, un ser humano. Dios no iba a salvar a los hombres por la obra de un ángel ni por un milagro inmediato, sino que iba a utilizar a un descendiente de Eva. Eso es lo que sabemos en Génesis 3:15. En Génesis 9 y 11 vemos que este Redentor vendría de la raza humana, de la familia de Sem, de los hijos de Noé. En Génesis 12 vemos que sería un humano de la familia de Sem, perteneciente al linaje de Abraham. En Génesis 17, que era un hombre, familia de Sem, del linaje de Abraham, pero Abraham tuvo varios hijos. Génesis 17 nos especifica que iba a ser por parte de Isaac. Génesis 26 nos especifica que iba a ser del linaje de Abraham, hijo de Isaac, pero Isaac también tuvo varios hijos. Génesis 26 nos especifica que iba a ser por parte de Jacob. Todo el Antiguo Testamento traza la línea redentora de Jesucristo. Desde el principio Dios lo prometió y fue revelando más y más detalles de quien vendría a ser el Redentor de la raza desobediente y caída. Génesis capítulo 49 nos dice que iba a ser del linaje de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, pero perteneciente a la tribu de Judá. Finalmente, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, nos dice: hijo de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá, de la familia de David. Cristo es la llave para interpretar las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos cuando se los encontró camino a Emaús? Les abrió los ojos para que pudieran entender, y testificando desde Moisés hasta los profetas, les expuso todas las Escrituras que hablaban sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Aquel a quien se esperaba con tantas ansias era Jesús. En nuestro versículo 13 hay varios verbos que nos ayudan si queremos obtener una fe que trascienda lo temporal. Si bien el versículo reconoce que estos no recibieron lo prometido, no por eso se detuvieron o dejaron de caminar hacia lo que esperaban. Ellos lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, y así manifestaron al mundo que este no era el lugar al que pertenecían, eran extranjeros en la tierra. Les hago una pregunta, hermanos, como creyentes: ¿qué es lo que debemos mirar? ¿A quién debemos mirar? A Cristo. El papel que juegan nuestros ojos es determinante para nuestra fe. ¿Tiene la Biblia abierta en Hebreos 11? Te invito a que mire el versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Es pues la fe la certeza, es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, aquí vamos a entender que la fe no es tan ciega como algunos tratan de hacer ver. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que ¿qué? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 5. ¿Qué sucedió con Enoch tras haber caminado con Dios? ¿Qué fue lo que no vio? La muerte. Versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Noé fue advertido por Dios de cosas que aunque no se veían. Y quizá los versículos más impresionantes de Hebreos 11 se encuentran entre el 24 y el 27, donde leemos: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe. Es al invisible a quien debemos mirar. Si bien Moisés se sostuvo en directa comunión con Dios el Padre, en el Hijo tenemos la revelación perfecta, la misma imagen de la sustancia del Padre. Solo unos ojos fijos en Cristo, solo unos ojos que miran a Cristo, pueden tener por mayor riqueza el sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué debemos creer? Debemos creer en Jesús. A veces el verbo creer es malinterpretado, pero este viene del latín que se llama credere, y le va a decir cuatro palabras qué significa creer. Creer significa poner el corazón en. Poner el corazón en. Si usted dice que cree en Jesús, usted pone su corazón en Jesús. Todo lo que lo forma a usted como persona, todo lo que usted es, está puesto en Jesús. Si realmente dice creer en Jesús. ¿Qué debemos saludar? ¿Por qué este versículo menciona saludando las promesas? El verbo griego para saludar es utilizado para referirse a aquellos que visitan a alguien por un corto lapso, para luego retirarse y marcharse. El motivo de la visita podía incluir un pago y un tributo a una persona distinguida, o también saludar a quien se encuentra en el camino. Recuerda cuando Cristo comisionó a sus discípulos que les dijo, no saluden a nadie en el camino, porque saludar tomaba tiempo e implicaba cercanía. Cuando tú saludabas a alguien, le dabas un abrazo, compartías. Incluso en la cultura griega había besos que implicaban cercanía, confianza. Eso significa saludar a alguien. Mientras te encuentras en tu peregrinaje hacia la vida eterna, saluda constantemente a Cristo. Ve delante de su presencia. Salúdale. Cuando te despidas de Él, que cuando te despidas de Cristo, sea para ir a predicarle su evangelio a los demás. Pues no hay una vida lo suficientemente arraigada en la presencia de Cristo que no esté mandada a salir, a servir y a contarle a otros las palabras de Cristo. Es por eso, hermanos, que para nosotros transmitir el evangelio a la siguiente generación, que para nosotros predicarle el evangelio a alguien, tenemos que tener una fe que esté más allá de esta tierra. Una fe que esté puesta en lo eterno, no en lo terrenal, en lo temporal. Tiene que ser una fe que trascienda y que ponga sus ojos en Jesucristo. Siguiente punto es que la ciudad de Dios es una patria sin retorno, sin retorno. Aquellos que se identifican a sí mismos como extranjeros y peregrinos no solamente dan a entender que no pertenecen a un lugar específico, sino que se encuentran buscando un lugar propio. Los peregrinos de la fe tuvieron la oportunidad de regresar al mundo, como dice el versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mis hermanos, Es una fe sin retorno. Es un país del cual no se puede regresar. O vamos o no vamos. De hecho, desde que Adán y Eva fueron desterrados del Edén, la humanidad entera se encuentra en un éxodo incesante que para algunos no termina ni siquiera con la misma muerte. Desde que Adán y Eva salieron del huerto, nosotros no tenemos un lugar al cual pertenecer, porque ese era el lugar que Dios pensó para nosotros. Estamos fuera del lugar, desde Adán y Eva. Luego de que el pueblo de Israel, o antes del pueblo de Israel, por ejemplo, imaginemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los vemos como en búsqueda constante de la tierra prometida. Luego de que el pueblo de Israel fuese liberado por Dios de su esclavitud, emprendió un éxodo hasta Canaán. Cuando el pueblo se olvidó de Dios, se sumergió en la idolatría y Dios castigó primero a Israel a través del imperio asirio, pero también hizo que llevaran al reino de Judá cautivo 70 años a Babilonia. Todo el relato bíblico, Israel está caminando porque no se puede asentar en el lugar que Dios tiene para él. Todo el tiempo están buscando ese lugar al cual pertenecer, lugar del cual su pecado una y otra vez lo expulsa. En el versículo 9 del capítulo 11 es lo que vemos, que Abraham habitó como extranjero, pero es interesante, ¿por qué? Porque esa era la tierra de Abraham, esa era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Por qué Abraham habita en tiendas, si fue la tierra que Dios le prometió? Porque esa no era, era la ciudad de Dios, de la cual él estaba seguro. Quisiera compartirles, hermanos, el testimonio de una persona que realmente buscaba su patria celestial, pero también el banco celestial. Durante la primera década de los años 1900, vivió en Inglaterra un hombre joven llamado Charles Thomas Starr. ¿Sabe cómo se le conoció a este joven? Como el joven rico que sí lo vendió todo. Charles se hizo famoso por ser un gran jugador de cricket y por abandonar la prestigiosa Universidad de Cambridge. La abandonó junto con otros 6 compañeros para irse a China de misionero. Estos 7 jóvenes fueron conocidos como los 7 de Cambridge. Se fue para China este grupo de jóvenes a ayudarle a Hudson Taylor con su labor misionera. Poco tiempo después de que llegaron a China, Charles supo que iba a ser heredero de una millonaria fortuna. La forma en que decidió gastar su fortuna es asombrosa. Antes de conocer la cantidad exacta que iba a recibir, Charles ofrendó al ministerio evangelista de D.L. Moody la suma de $740,000 hoy. Yo hice la conversión, investigué y calculé lo que significó la ofrenda en ese entonces con lo que podría significar hoy en día. Y es como si hoy, aquí en Grand Rapids, Michigan, uno de estos jóvenes ofrendara $740,000 para un ministerio misionero. Ofrendó otros $740,000 para George Mueller y sus orfanatos. No solo eso, también dio $2,200,000 para otros ministerios y decidió conservar $500,000 para dárselos a la mujer con que se fuera a casar. Sin embargo, cuando conoció a quien iba a ser su esposa y le dijo que tenía un ahorro para ella, la respuesta de su esposa, quien se llamaba Priscilla Livingston Stewart, ella le respondió: Charlie, ¿qué le dijo el Señor al joven rico? Anda y véndelo todo. Entonces Priscila le dijo a Charlie: nosotros comenzaremos con las cuentas claras delante de Dios, desde el momento en que nos casemos. De ahora en adelante, nuestro banco está en el cielo, y lo ofrendaron todo. Cuando Charles estaba en el lecho de muerte, le dijo estas palabras a sus hijos: desearía tener algo que dejarles, pero tiempo atrás se lo entregué todo a Jesucristo. ¿Qué es lo que usted le quiere entregar o dejar a sus hijos? ¿Dinero o una fe verdadera que vaya más allá de la tierra? Busquemos esa ciudad celestial. Hace pocos días, como estamos en cambio de estación, vi que por el condominio de edificios donde vivimos había unos patos y siempre los veía caminando. Siempre están caminando los patos, porque no son de este lugar, sino que son aves migratorias que constantemente se están moviendo. Y mientras preparaba el sermón, pensaba en los patos. Ellos siempre están viajando, siempre están yendo al lugar donde pertenecen. Así debe ser el cristiano, un ave de paso, como se dice, un ave migratoria que está en busca de su ciudad celestial, de la ciudad de Dios. De acuerdo con cada estación, los patos recorren grandes y grandes distancias para alcanzar un lugar, pero no se quedan allí. Después de un cambio de estación y un corto periodo de tiempo, vuelven a emprender su largo viaje. Aquel que no es creyente, sin embargo, también posee la eternidad en su corazón, como lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Este versículo dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Todos quienes estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, otros no tan jóvenes, todos tenemos eternidad en nuestro corazón. Si no has nacido de nuevo, si no has despertado la necesidad tan grande y urgente que tienes de que Dios te perdone, entonces tu corazón seguirá errante en este mundo. Seguirás caminando de un placer a otro sin hallar la verdadera satisfacción. Seguirás como Israel, esclavo de distintas cosas, caminando de un lugar a otro, tratando de encontrar una tierra a la cual pertenecer, y jamás la podrás encontrar. Quizás intentarás hacer del afecto tu morada, pero ese no es el hogar de tu alma, al menos no el afecto humano y caído. Intentarás hacer que tu alma more en el placer, pero seguirá extraviada. Intentarás hacer del dinero el lugar perfecto para tu alma, pero otra vez entenderás que tu alma está en bancarrota. Deja de caminar mientras te extravías de Dios. Para quien no sea salvo hoy, quiero compartirle algunas palabras que encontramos mi esposa y yo en un tiempo de lectura familiar. Dice un señor llamado Randy Alcorn: quiero que preste atención a estas palabras. Fuimos creados para una persona y para un lugar. Jesús es la persona y el cielo es el lugar. Nunca estaremos satisfechos con otra persona que no sea Jesús, o con un lugar que no sea el cielo. No estaremos lo suficientemente satisfechos hasta que estemos en casa con aquel, a quien amamos. Nunca estaremos satisfechos hasta que estemos en casa con aquel que ama nuestras almas. Eso era lo que buscaban los peregrinos de Hebreos 11. Una persona y un lugar. A Jesús y la ciudad de Dios. Recuerde entonces, una fe más allá de la vida o más allá de la tierra, una patria sin retorno y finalmente una ciudad preparada por Dios. En el versículo 6 del capítulo 11, lo volvemos a mencionar, vemos que a Dios le agradan aquellos que poseen fe. En el versículo 16, vemos que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que buscan, creen y saludan sus promesas. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de quienes caminan en busca de la eternidad. Es más, Él mismo les construyó una ciudad. Él mismo construyó la ciudad y Cristo está preparando nuestra casa, está preparando nuestra mansión. Cristo está preparando nuestra morada. ¿Te emociona pensar en la eternidad? Mejor, ¿qué tanto piensas en la eternidad? Si en Colombia no tenemos tiempo para pensar en la eternidad, en Estados Unidos sí que menos. Una vida demasiado ocupada haciendo dinero, teniendo éxito terrenal. Una vida demasiado ocupada que no nos deja pensar en la eternidad. Lo animo, hermano, hermana, haga de su meditación en las cosas eternas algo constante y verá que termina pareciéndose más en un extranjero o en un extraterrestre. Pero es a ese punto donde debe llegar el creyente. El creyente debe anhelar la eternidad. No permitas que tus lazos terrenales te impidan recordar que no eres de aquí. No eres de aquí. Si eres ciudadano celestial, entonces te debes comportar como uno. Te deben importar los asuntos del Padre, como a Jesús. Y tus asuntos son los asuntos del reino de Dios aquí en la tierra, el cual es la antesala de la nueva Jerusalén y la morada celestial. No predicas el Evangelio por estar tan ocupado en las cosas del mundo. Arrepiéntete y pide a Dios que reacomode tus prioridades. Pidámosle a Dios que vez tras vez, que una y otra vez nos recuerde qué es lo que realmente importa en esta vida. Finalmente, mis hermanos, prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. Vayamos y hagamos a las personas conscientes de lo mucho que necesitan entrar a esta ciudad celestial. Porque lo opuesto a la ciudad celestial es la muerte eterna. Vamos a terminar con otras palabras de Agustín de Hipona. Quisiera también pedirle que medite en esto. Dice Agustín de Hipona, abro comillas, porque por la vida eterna nos referimos a aquella vida donde hay felicidad sin fin. Porque si el alma vive en castigo eterno, por medio de los cuales los espíritus malignos también serán atormentados, esa es en cambio muerte eterna y no vida eterna. Pues no hay muerte más grande o peor que aquella donde la muerte nunca muere. Pero ya que el alma en su misma naturaleza, por haber sido creada inmortal, no puede estar sin ningún tipo de vida. Su muerte suprema es la separación de la vida de Dios en una eternidad de castigo. Así que el único que da verdadera felicidad da la vida eterna, es decir, una vida eternamente feliz. Y dado que los dioses a quienes esta teología civil adora han sido confirmados como incapaces de proveer esta felicidad, ellos no deberían ser adorados a consecuencia de las cosas temporales y terrenales. Adoremos a aquel que da vida eternamente feliz, y no a las cosas que vez tras vez demuestran que son incapaces de satisfacer la sed y la eternidad que está en el alma de cada uno de nosotros. Prediquemos el Evangelio. Hablemosles a las personas de Cristo, a quienes si mueren hoy, tendrán una muerte que nunca cesará. Vamos a orar, hermanos. Señor, ¿cuánto nos falta comprender la magnitud de lo que será la eternidad? ¿Cuánto fallamos en caricaturizar la eternidad? ¿Cuánto fallamos en ponerle límites a la ciudad que tú mismo estás preparando para que habiten tus hijos? ¿Cuán impresionante y magnífico será el gozo, Señor? ¿Será la alegría de morar contigo? Padre, ayúdanos a reconsiderar nuestro concepto de la eternidad. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan en esta vida, oh Dios. No nos permitas triunfar en lo que realmente no importa. Ayúdanos a ser diligentes, a ser obedientes. Ayúdanos a servirte en lo que realmente tiene valor eterno, oh Dios. Padre, toma cada una de nuestras vidas y perdónanos por la indiferencia que tenemos con aquel a que está perdido, Señor. Ayúdanos a predicarte en busca de tu gloria y en busca del bien de estas almas que andan errantes, que andan, Señor, caminando de un lugar a otro, perdidas. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, tu evangelio, a predicarte a ti, Señor. Gracias por este tiempo donde tú nos apartas 3 días solamente para ti, para escucharte, para conocerte, para exponer nuestras vidas a tu palabra, para reconocer nuestras falencias, nuestros errores. Pero no solo, Señor, no solo nos permites ver cuáles son nuestras falencias, danos también, a través de tu Espíritu Santo, cuál puede ser la respuesta a estos puntos o a esto en lo que estamos fallando en nuestras vidas. Edifícanos, Señor, como un pueblo que te lleve la gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien veremos y quien nos espera en la ciudad celestial. Amén.